Ok, Hebreos 5, que realmente abarca muchas Biblias, como que las divisiones se marcan un capítulo, pero las divisiones entre renglones suceden con nuevos párrafos. Y si te das cuenta, el nuevo párrafo, que es capítulo 5, comienza en versículo 14 de capítulo 4. Entonces, con eso, con la conclusión, y ya vamos en capítulo 5 viendo, bueno, entonces, ¿qué implica? Que si esto es así, entonces, ¿cómo vamos a pensar y cómo vamos a vivir? Y mucho de eso que va a abarcar, y luego va a ser un paréntesis, que es ya entrando en finales del 5 y entrando en capítulo 6, de una advertencia de algo que puede estar sucediendo y nos interesa, porque realmente marca también, empieza a ampliar mucho sobre por qué no crecemos. Y cómo crecemos a madurez. Entonces, capítulo 4, versículo 14, hablando de la palabra de Dios que es viva y eficaz, pero entonces, ¿cómo hacerle caso a Dios? ¿Cómo poner atención y por qué? Y luego, por tanto, versículo 14, parte de esto es, si hoy oyeres su voz, porque está por decir que este es mi hijo en quien tengo complacencia, ok, capítulo 5. Entonces, en no ver lo que Dios está señalando, que este es mi hijo, es el sumo sacerdote, él hace el puente, él hace la fusión, él restablece y reconcilia. Entonces, si no acepto eso, si no le hago caso a Dios, realmente sí estoy endureciendo mi corazón. Y eso explica muchas cosas que luego suceden o no suceden en nuestra vida. Entonces, versículo 14, capítulo 4, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo que hemos dicho que creemos, pues reténlo. Entonces, teniendo un gran sumo sacerdote, no es algo que tendremos en el futuro. No empieza a ser relevante o funcional o eficaz el sumo sacerdocio de Jesús algún día que esté yo en el cielo y ya no hay distracciones, ya no hay tentación, ya no hay esto. Ahora es cuando necesito alguien que me represente ante Dios, que pueda ser yo, como dice en Efesios 1:6, que sea yo acepto en el amado, o sea, que tenga yo acceso, que Dios incline su oído en cualquier momento que yo me acerque y le hable. Entonces, muy importante eso, que esto es ahorita mismo, ¿ok? Entonces, teniendo esto, retengamos nuestra profesión, porque, y nos dice, lo que no tenemos es esto, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no conoce mi debilidad, que no conoce lo que yo necesito, que no puede prever y prevenir lo necesario para mí a tiempo. Entonces, si te acuerdas lo que dice al final. Entonces, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, un problema que a veces tenemos es que imaginamos que, bueno, Jesús, claro, soportó la tentación porque es el Hijo de Dios. Y se nos va el hecho de que Él fue tentado como Hijo de Adán. O sea, bien que Satanás dice, si eres el Hijo de Dios, pero pidiendo, tentando el hombre Jesús a hacer algo que no le corresponde a la raza de Adán hacer, ¿ok? Entonces, si eres el Hijo de Dios, tienes que violar tu lugar como humano, hijo del hombre, ¿ok? Hijo de Adán. Entonces, haz que estas piedras se conviertan en pan. Okay. La tentación de Jesús era eso, o sea, como que violar esto y romper lo que la encarnación estaba logrando. Entonces, y es eso, o sea, usa algo que es verdad, que es incontrovertible, que eso ya no tiene discusión, usa algo así, pero llega a una falsa premisa para una falsa conclusión. Así es el mecanismo de tentación, prometiéndote, incitándote a otra cosa. Y normalmente no va a ser, ve y asalta un Oxxo, ¿ok? Sino simplemente duda, tener duda, o seguir como que abrazando el miedo como si, y llamarlo prudencia, ¿okay? Esas son tácticas. Que bueno, hay que ser prudente, pero lo que te dibuja es estar paralizado con temor, ¿ok? Y lo llama prudencia, que es una virtud, ¿ok? Entonces tenemos que entender esas tácticas, pero ver, Jesús ya estuvo en eso, ya estuvo con todos los empujones, con todos los argumentos, con todas las insinuaciones, o sea, ya estuvo con eso y no pecó. Ahora, hay algo que decir acerca de eso que tenemos que dejar claro, pero dice, acerquémonos, o sea, teniendo esto, que sí se compadece, que sí sabe con lo que batallo, lo que me pasa, lo que se me olvida, que necesito el Evangelio muchas veces, necesito que se me predique y necesito predicarme a mí mismo el Evangelio constantemente porque se me olvida. Se me olvida la base de mi aceptación ante Dios. Se me olvida mi posición en Cristo, que nos dio vida juntamente con Él, y juntamente con Él nos levantó, y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Se me olvida que es la realidad acerca de mi existencia en este momento. Y cuando se me olvida, ya estoy susceptible a lo que venga. ¿Okay? Es importante tener eso. Entonces, pero tengo uno que lo entiende y que sabe lo que es, y por eso dice, acerquémonos pues, y si te acuerdas hace 8 días, confiadamente, parresía. Muchos les gusta la palabra rema porque se hizo de moda, que simplemente tú hablas y creas realidad, que es falsa doctrina. O sea, no es mala doctrina, es falsa doctrina. El ser humano no tiene poder para crear nada más que un pleito. Eso sí, con tu boca haces bien. Pero viendo eso, entonces rema. Entonces, rema es simplemente lo que Dios dice. No es logos, es diferente. Y podemos hablar largamente de eso, pero no es el momento, así es que aguántate. Pero entonces, rema es lo dicho y resía es el estar diciéndolo. Entonces, parresía, por eso lo traducen confiadamente, ¿ok? Pero lo que habla aquí es envuelto en eso, envuelto en la confianza para acercarte y decirle a Dios al oído algo. Entonces, o sea, esa confianza muchas veces no lo tenemos con casi ningún ser humano, ¿ok? Entonces, y mucho menos tenemos tal franqueza con Dios. Entonces, Pablo habla de eso a los Corintios, segunda Corintios, por eso usamos de mucha franqueza. Y hablamos con franqueza, pero no entienden. Tienen un velo sobre el entendimiento, o sea, hablando en segunda Corintios 3. Entonces, cuando el velo es quitado, hay entendimiento. Entonces, cuando habla de eso, estamos viendo la confianza para realmente acercarte en cualquier momento, por cualquier motivo. Entonces, muchas veces, como para no quemarnos demasiado con Dios, para no cansarle o fastidiarle a Dios, no decimos cualquier cosa, y como que nos aguantamos mucho y no queremos molestar y no queremos distraer, porque pues es Dios y tiene que gobernar toda la creación, y luego tú vienes con, pues es que me lastimé el dedo. Le puedes decir y no es interrupción y no es distracción. Entonces, pero envueltos en esa franqueza, okay, que no tenemos, pero aceptos en el amado, Efesios 1:6, entonces aceptos en el amado, sentados en Cristo Jesús a la diestra de Dios. Entonces, ¿cuánta distancia tienes que recorrer realmente para decirle a Dios? Entonces, con esa confianza, dice, acerquémonos pues con esa confianza, envuelto en confianza al trono de la gracia, el favor de Dios. Y si te acuerdas, solo hay un trono, ¿okay? No es como que en este trono es donde Dios avienta relámpagos y juicio y el diluvio y boom y Sodoma y Gomorra, y luego Dios dice, ah, Jaime tiene una petición, entonces cambia al trono de la gracia, que es un sillón y terciopelo y lucecitas como Santa Claus y todo eso. Es un solo trono y es el favor de Dios porque soy acepto en Cristo, en el amado. Okay, es el favor de Dios lo que me espera. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, porque no damos el ancho. Entonces, ¿cómo alcanzo es con misericordia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿qué esperas encontrar cuando te acercas? Hallar gracia, encontrar el favor de Dios, y dice, para el oportuno socorro. Entonces, hacer algo oportunamente es hacerlo a tiempo, como previniendo un poco. ¿Ok? Entonces, pero cuando dice socorro, es muy importante. Socorro viene del latín, que es básicamente la traducción de lo que se escribió aquí en griego. Entonces, es correr, es apurarse a ofrecer la ayuda. ¿Ok? Entonces, mi trabajo como mesero en un restaurante que era muy, muy bonito y buenísimas propinas, pero mi trabajo como mesero era ser asistente de las meseras. Y las meseras, con minifalda y muy buen modo, era su trabajo, era vender el mejor menú. Y si es posible, una botella de vino y toda la cosa. Entonces, ahí estamos todos como pobres estudiantes de universidad, trabajando duro por las propinas. Entonces, mi trabajo era correr, ¿ok? Porque viene ella con una charola así, con 8 o 9 platos, con langosta, con top sirloin y todo. Ella viene con eso. Entonces, ella tiene también una mesita. Sí, has visto eso, que le hacen así, ¡pum! Entonces ya pueden bajar la charola. Pero no quería simplemente que yo le quitara la charola. Ellas la tenían que hacer, pero tú le haces el paro. ¿Ok? Y también lo que estás haciendo es que otros ahorita no pasen. Como que muy delicadamente y disimuladamente, ahí estás haciéndole el paro, corriendo para hacerlo. ¿Por qué? Porque ella, de la propina que ella gana, nos daba propinas a los meseros. Entonces, muy así, haciéndole barbitas a las meseras. Entonces, corriendo para ayudar, socorrer, o sea, darle soporte y corriendo para hacerlo, socorrer. Pero es un término en griego, es un término náutico, que habla de lo que el socorro era. O sea, ponle socorro al barco. Eso es lo que traducido dirían, pero lo que están diciendo es, póngale vueltas de cuerda gruesa alrededor del barco a su largo, así. Y con amarres y todo eso, y lo hacen oportunamente antes de la tormenta. Y no lo hacen en el puerto, sino en mar abierto, porque se ve que el viento cambió y viene tormenta y no hay puerto cercano. Entonces vamos a tener que soportar la prueba, soportar la tormenta. Entonces, antes de entrar en eso, socorrer, o sea, poner el socorro al barco. Entonces dices, qué bonito nombre es socorro. ¿Ya ves? Entonces es importante ver eso, porque es el oportuno socorro, es hacerlo antes de la tormenta. Pero ¿quién lo va a hacer? Tienes que acercarte confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro, para así darle vueltas y fortalecer el barco a tiempo. Entonces tienes que acercarte al trono de la gracia. Mucha explicación. Porque dice en versículo 1, capítulo 5, porque, entonces aquí el tema de el trono de gracia y no endurecer tu corazón, realmente está introduciendo el oficio y la función de Jesucristo como sumo sacerdote. Y si te acuerdas, hemos mencionado esto ya varias veces, que la función de un sacerdote es representar al pueblo ante Dios y representar a Dios ante el pueblo. Leamos lo que dice. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres para representar a los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, Dios hizo en la ley a propósito eso, así reduciendo el acceso del pueblo para hacer mejor conciencia de no ser dignos, de estar manchados, de traer pecado y todo, y la necesidad entonces para cambiar su atención a todo lo que es la función del sacerdote, para ver lo que es santidad y lo que será aceptable ante Dios. Porque a veces no podemos verlo en nosotros, pero sí podemos verlo retratado enfrente. Entonces, haciendo eso para que se muestre paciente, entonces es representar a Dios ante el pueblo, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Conoces a alguien así? Entonces, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces, que en todo fue tentado sin pecado, pero sabe lo que es la presión, sabe lo que es la maña, conoce ya todos los argumentos. No has escuchado nuevo argumento, nueva tentación, nuevas razones, no, o sea, no has escuchado algo nuevo. Todo Jesús ya lo oyó, ya lo vio, ya sintió. Es muy importante captar eso, que él no tiene que decir, ah, caray, ay, sí, está complicado. Ahorita te contesto, entonces te deja en el WhatsApp y tú estás así. Y te hablan y dices, momento, estoy esperando que Jesús me conteste. Él ya sabe. Ahora, entonces, ¿qué hacemos cuando hay silencio? Quiere decir que la respuesta ya fue dada. Okay. Entonces necesitas estar conviviendo con Dios en su palabra. Necesitas realmente meterte en una forma coherente, en una forma constante, con diligencia, estar viendo eso porque escrito está. Y así Jesús respondió la tentación en el desierto. Escrito está. Lo que ya se dijo es suficiente. Entonces veamos. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, por causa de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, generación con generación, cada sumo sacerdote. Anás es un descendiente de Aarón y le tocó, no por suerte, sino porque ya se vendía el oficio desde que Roma tomó control. Entonces el que daba más ya era el sumo sacerdote, pero para complacer al pueblo sí tenía que ser linaje de Aarón, pero para eso hay muchos descendientes. Entonces ya se contaminó el oficio del sumo sacerdote y aún contaminado Dios lo honra, porque Caifás aquel año era sumo sacerdote y profetizó que uno va a morir por el pueblo. Está en los evangelios. ¿Okay? Es importante ver eso, que Dios dice, aunque este no me honra a mí, yo honro el oficio. Y él representa al pueblo de mi parte y representa y al pueblo representa delante de mí, aunque es un hombre impío. Entonces nos está diciendo, los que leen esto, toda esa historia saben. 5 años después, y probablemente cuando esto se escribió, 5 años después que Pablo está ahí, Anás manda a darle una cachetada o a lo mejor un revés. Así, a Pablo en Cesarea, delante del gobernador y todo eso, está en su defensa, entonces le manda golpear, Dios le golpeó a él, y Pablo dice, Dios también te golpeará a ti, pared blanqueada. O sea, nomás está encalichado, pero es adobe, no es piedra. Entonces, Dios también te golpeará. Y sí, 5 años después de eso, hubo un levantamiento y su propio hijo lo mató en un drenaje. Así, huyendo como rata, así era esa mafia de la casa de Anás, ¿ok? Y su propio hijo Juan quiso el sumo sacerdocio, entonces mata a su papá. Jerusalén ya estaba por caer realmente. O sea, eso ya no soporta más ser así. Ahora, piensa en ese escenario, porque hubo un momento que Jesús lloró sobre Jerusalén, y los evangelios nos mencionan solo 2 específicamente que Jesús lloró. Uno fue frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró, y la otra ocasión es acercándose a Jerusalén en la entrada triunfal, y ve Jerusalén y es un día cualquiera, aunque eso fue el día profetizado, y porque no conociste lo que era para tu paz, y Jesús lloró. Es muy importante ver eso por lo que va a decir aquí. Entonces, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora, lo está invocando porque es parte de su historia, lo puedes leer en número 6, es la rebelión de Coré. Y ya en el Nuevo Testamento menciona a Coré, que es la rebelión de Coré, es el camino de Balaam, es el pecado de Caín. O sea, menciona esas cosas y lo pone al nivel de Caín, lo pone al nivel, es fuerte. Entonces dice, ok, es la rebelión de Coré. Coré era primo de Moisés y Aarón. Entonces, Leví tuvo 3 hijos y uno de sus hijos, Coat, entonces son descendientes de él y como tercera generación nada más. Entonces, el padre de Moisés y Aarón era hermano del padre de Coré. Entonces tienes un poco de nepotismo sucediendo en el desierto de Sinaí. ¿Y qué es lo que arma su séquito? Tiene 200 jefes, de 250 jefes de tribu. No unos inútiles que no querían estudiar carrera, sino gente importante y de posición entre los israelitas. Entonces junta a 250 y llegan así con su delegación, dicen: ya basta de ustedes. Fuerte, ¿no? Y dice, porque todo el pueblo es santo. Y eso se repita hasta el día de hoy. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no, que no todos son aceptos en el amado? Efesios 1:6. ¿Quién dijo que no podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? ¿Te das cuenta? Pero pum, y es trastornar algo. Sí, todo el pueblo es santo, pero acuérdate, simplemente volteas tu Biblia 2-3 páginas y están fornicando y danzando y bailando alrededor de un becerro de oro. ¿Te acuerdas? Eso también está. Entonces están haciendo eso y todo el pueblo es santo. Dice, pues no tanto. No tan santo. Entonces, todos así. O sea, ellos bajan la gloria y la santidad de Dios para sentirse dignos. Lo que tenemos que hacer es acercarnos envuelto en confianza, aceptos en el amado. Entonces, Dios no está minimizando su gloria y santidad, sino yo soy elevado en Cristo, sentado en Cristo Jesús en lugares celestiales. No por un mérito, no por un logro, sino por puro afecto de su gracia. Ok, entonces, seguimos. Dice, nadie toma para sí esta honra. Entonces, es una referencia a la rebelión de Coré. ¿Y qué sucede? Entonces, Moisés nomás así dice, otra vez. O sea, murmuración, quejas, todo eso. ¿Qué es lo necesario? Dice, ok, júntense mañana y traigan su incienso. Entonces, todos traen incensarios, esos 250 que no eran ni siquiera levitas. Traen su incienso y ahí están rodeados de nube de incienso sagrado. Entonces, ellos están así y Coré y su familia no quieren venir al tabernáculo. Obligan a, o sea, ve la rebelión. Entonces, obligan a Moisés y a Aarón a ir allá. Entonces, con algunos representantes van allá y Moisés dice: ahora, si estos mueren como cualquiera puede morir, Dios no me dijo, no me ha hablado. Pero si algo muy raro sucede, como por ejemplo, si la tierra abriera para tragar los vivos, y en ese momento sucede. Es un fenómeno geológico en Sinaí, en toda esa región y del Negev, el desierto al sur de Jerusalén, hay como huecos bajo tierra, como cenotes, pero están tapados. Y a veces tiene un metro de tepetate, a veces tiene dos. Entonces imagínate, la noche antes o cuando fueron a acampar en esa parte de Sinaí, donde se detiene la columna de nube, en el día, donde se detiene, es donde van a colocar el arca y levantar el tabernáculo. Entonces ya saben cuántos metros para norte, sur y así van a acampar. Entonces los coatitas, okay, familia de Coat, entonces estos cargan el arca cuando están caminando y ayudan a armar el tabernáculo con las cosas santas. Entonces Coat no quiere eso. Como Satanás, no se conformó con ser el más hermoso. Subiré, ¿okay? Seré como el Altísimo. Entonces ve eso como que sucede a cada rato en la historia. Entonces, imagina, están metiendo estacas para poner la tienda y todo eso, porque ya midieron y aquí va Coré y todo esto, y luego su primo y luego su cuñado, y así van, y luego la tribu de Rubén y de Isaacar y Zabulón y así. Entonces están así, oye como tambor, ta ta ta, pum pum, y hace eco. Ah, tú termínale, ya se va a hacer noche y vamos. Entonces, pero al otro día o la otra semana ese hueco se abre. ¿Okay? Y sucedió con un geólogo en eso, y como estaba un asistente con él, le tragó hasta el pecho. Simplemente va caminando y ¡zas! ¿Okay? Entonces estás mirando un alacrán aquí en el desierto que estaba bajo una piedra y ya te está mirando así. Y le pudo jalar, pero ya está haciendo presión. Le quiere aplastar el tórax. ¿Y cómo lo saca? Sin que se abra más. ¿Okay? Entonces dices, ay no, entonces yo me quedo en casa. Yo no quiero ir a la Tierra Santa porque algo puede suceder. No seas como Coré, simplemente. Y Dios te ayuda a pisar donde debes estar. Entonces, con eso, o sea, tomó para sí esto y así le pasó. Entonces, esto pasa, la gente dice, ay nanita, y sale fuego del tabernáculo, del altar y el arca, sale fuego y quema a los que traían sus incensarios. Entonces, como eso fue ya dedicado, ofrecido a Dios, los incensarios son santos. Pero los que ofrecieron no eran santos. Cuidado, Dios honra esto, pero sí pinta rayas, ¿ok? Entonces, cuando estamos viendo qué hacer con eso y los incensarios y esto, entonces Dios le dice a Moisés que hagan planchas de bronce. Entonces, tu rebelión solo sirve para ser planchado. Entonces, que hagan placas y que eso cubra cuando están cargando. Imagínate, tú eres pariente de Coat, que la tierra le tragó vivo. Tú eres, o sea, hay parentesco, hay relación, hay muchas cosas. Y tú tienes que cargar al próximo lugar de acamparse en el desierto, cargando y ponen esas placas sobre el arca que está envuelto. Entonces tienen que caminar así, recordando juicio y misericordia, porque no consumió a todo el pueblo. Pero en eso se suelta lo que una mortandad. Entonces, y la gente nomás empieza a caer muertos. No por fuego que los mató a los de los incensarios. Simplemente los que vinieron a ver, que según nada que ver. Y empezó la mortandad porque empezaron a decir, ustedes están mal porque trajeron muerte al pueblo. ¿Quién mandó a Coat a armar su séquito y todo eso? ¿Ve? Entonces, está así, ustedes trajeron muerte al pueblo. Y sin alegar más, empiezan a morir. Imagínate. Entonces, pues simplemente estás así. Y nada del Salmo 91. A tu lado caerán mil y a tu diestra 10,000. Literalmente, por miles están muriéndose alrededor de ti. Y estás así. Y Moisés le dice a Aarón, corre, socorro, corre, trae brasas del altar y pon incienso y ponte en medio. O sea, tienes que hacer el hasta acá, hacer, ahora sí, hacerle paro. Entonces tienes que ponerte en medio y parar la mortandad. ¿Ok? A eso se está refiriendo esa parte, lo que pasó en consecuencia. La murmuración trajo también consecuencias. Está muy fuerte. Entonces, viendo eso, entonces, dice, hoy si oyeres su voz, todo eso es saber escuchar, saber guardarlo en mi corazón, saber convertir lo que escuché en acciones y en fruto, todo eso es tan importante. Ok, entonces, así tampoco, versículo 5 nuevamente, Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ya hasta capítulo 7 retoma eso del sumo sacerdocio. Y ahorita ya va a ser como un paréntesis con una amonestación y una advertencia. Pero entonces en dos ocasiones hubo una voz del cielo diciendo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Uno fue cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, saliendo del río una voz vino del cielo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y la segunda ocasión es en el monte de transfiguración. Pero lo que ves aquí es el mismo hombre, ok, Jesús, que Dios reconociéndolo como hijo de hombre, saliendo de ser bautizado. ¿Te acuerdas que él llega y se mete al agua y Juan lo conoce, sabe quién es? Había dicho, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús dice, deja, porque así conviene para cumplir toda justicia. Entonces el Hijo del Hombre, como representando a toda la raza de Adán, viene a ser bautizado porque es correcto cumplir toda justicia. Entonces eso es uno, pero la segunda ocasión que una voz diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, reconociendo y ratificándolo, es en el monte de Transfiguración. Ahora, cuando iban a entrar los israelitas, cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida, tuvieron que cruzar y luego pararse en dos cerros. Y la mitad se paraban en un cerro para decir las maldiciones por no cumplir la ley de Dios. Y la otra mitad de israelitas tenían que decir entonces: estos van a decir las maldiciones, estos van a decir las bendiciones. En este monte, de donde dicen las bendiciones por cumplir, es donde Jesús subió con Pedro, Juan y Jacobo y fue transfigurado, y vieron su poder y gloria, lo que Juan dice en su prólogo: vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Pedro dice: y no inventamos esto, no son fábulas, vimos esto. Esto sucedió. Entonces fue algo que marcó como un antes y un después para los discípulos. Pero entonces, ¿qué está diciendo? El que da las bendiciones por haber cumplido. Entonces tienes aquí el Hijo del Hombre y tienes al Hijo de Dios. Y en ambas ocasiones, misma persona, Dios diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Okay? Es importante ver eso, y tienes que convivir con Dios en su palabra, porque si no, nomás vas deletreando y tienes tu sopa de letras, pero no hay entendimiento. Entonces tienes que realmente leer detenidamente, hacer preguntas y preguntas y preguntas, buscar y volver a leer. Entonces dice: ok, esto es, tenemos este sumo sacerdote que no es un sumo sacerdote que no entienda, que no es un sumo sacerdote que no es aceptable, no es como Anás y Caifás, no es ni siquiera como Aarón, ¿okay? Es Jesús. Todos ellos son como representaciones de lo que sería. Entonces a veces tenemos ese problema, ¿no? Acercándonos a Dios como nuestro Padre Celestial. Y dices: bueno, sí está bien, pero es que yo tuve muchos problemas con mi papá y él fue muy difícil y es muy complicado. Entonces, como que ver a Dios como mi padre, no puedo. O sea, es muy complicado. Y fíjate, Jesús sabe eso. Sabe lo que te pasó. Sabe lo que traes. O sea, sabe todo eso. Entonces, a veces como que criticamos algo o cuestionamos algo porque no entendemos. Entonces, tú puedes estar viendo un partido de fútbol y tú puedes criticar porque meten gol y el portero, ¿qué? Está dormido. O sea, oigo los gritos, es entonces menso, manos de barriga, ahí está dormido el portero. Ay, ok, hazlo tú, machín. Entonces es la cosa, o sea, porque tú en tu mente puedes, en tu cámara de lenta, donde no necesitas curitas ni Voltaren, o sea, nada te pasa en tu imaginación. Entonces tú te avientas y en cámara lenta viene el balón y lo paras y no hay gol, y lo levantas y lo mandas para allá y lo suben y meten gol y ganamos, pero nos iban a ganar y así. O sea, todo eso pasa. Si tú fueras el portero, no van ni siquiera a semifinales, ¿okay? Es la neta. O sea, siendo muy honestos y muy francos, o sea, envueltos en franqueza ante Dios, sabes que no es verdad. Ok, pero lo que tenemos, por eso Romanos 8, y cómo orar, no sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra debilidad. Otra vez, el socorro oportuno. Entonces, tú dices: páralo, páralo, páralo. Y así, y el portero dice: no más. Y entonces tú estás así: no, pero tienes que lanzarte más lejos y más rápido y saca más las manos. Y lo hace bien. Pero el portero no te escucha, no te está obedeciendo. Está obedeciendo otra cosa que es mejor, que lo sabe hacer, porque realmente no lo sabes hacer, nomás sabes criticarlo. Y eso lo hace cualquiera. Entonces, pero viendo, o sea, que alguien que, o sea, y vienes, ¿cómo serían tus oraciones si supieras que de alguna manera el Espíritu Santo está haciendo que suene bien? y que sea atinado y que eso realmente haga que el Padre incline su oído a escucharte. Tú tienes que llegar con la franqueza y el Espíritu Santo ayuda tu debilidad, y tenemos un sumo sacerdote, ya van dos, o sea, no hay pretexto. Entonces, entonces tenemos el gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, entiende lo mío, entiende lo de Dios, y lo traduce perfectamente. Y ¡zas! Se lanza y hace el paro de la pelota. Cosa que realmente yo no podría hacer. Mis reacciones no son tanto las piernas, las rodillas. O sea, tú ves unos delanteros del otro equipo con unas piernotas así como tronco de roble, y vienen así con toda su preparación, todo su talento, todo su entrenamiento, traen tacos en los zapatos y por eso los guantes así, pero para tu cara, ah no, de por sí estás feo. Tú interrumpe, tú no dejes que metan el gol. Entonces, o sea, ¿quién se interpone? ¿Quién hace que esto salga bien? Jesús. Y dices, no, pero entonces no importa lo que hago. Sí, tienes que presentarte, tienes que acercarte confiadamente, tienes que abrir tu boca, tienes que decir lo que necesitas, tienes que alabar a Dios. Ahora, tú estás cantando y tratas de cantar bien y se oye re feo. Pero Dios escucha como si de la boca de Jesús, totalmente aceptable y agradable tu ofrenda y tus oraciones y todo eso. Eso es el sumo sacerdote. Él hace, Él te representa. Entonces, si te meten una demanda, tú no vas a demandar a nadie porque no eres de pleitos, pero si te meten una demanda, entonces eso está. Necesitas un abogado, un representante, que sepa decir las cosas en el lenguaje que usan, así que es muy florido y da mucha vuelta, y con la personalidad que ostento como representante legal del ciudadano, y ahí te dan tus títulos y todo eso. Y tú, o sea, después de 3 páginas de todo eso, ya llega al grano. Que no está bien lo que le hicieron, ¿ok? Pero no puedes decir eso. Tú puedes llegar al juez, oiga, señor, o sea, ya suenas a 3 patines, su señoría, ¿ok? No, pero imagina, Jesús sabe envolver eso en el lenguaje y el modo. Entonces, ¿cómo alabarías a Dios si nadie estuviera viendo? ¿Cómo orarías si nadie, sabes que solo Dios te escucha? Con franqueza, tropezando tus palabras, pero con franqueza. ¿Cómo alabarías a Dios? Pero lo que pasa es que estamos en la congregación y dices, no voy a alzar las manos porque eso es para viejas. ¿Quién te dijo eso? O sea, ¿quién te dijo eso? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dijo Dios a Adán. ¿Quién te enseñó eso? ¿Te das cuenta? Pero ve, o sea, si no hubiera miedo, si simplemente en esta azotehuela supiéramos, Jesús está sentado y está orando por ti, y si pudiéramos tomar el micrófono y lo hacemos muy discreto para no distraer y no interrumpir, y vamos colgando el micrófono, y aquí pudieras escuchar bien, ¿qué es lo que Jesús ora por ti? Porque dice, ¿quién acusará, Romanos 8, a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, es más, el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué intercede? Está diciendo, no, Padre, no te, Jaime es un payaso, pero no le castigues. Eso no es la intercesión de Jesús, porque Él ya tomó mi castigo y los zapes y los coscorrones y las humillaciones, todo lo que merezco, Jesús ya lo tomó en el Calvario. Entonces ya, o sea, también resucitó, también está a la diestra de Dios y también intercede por mí. Es esto, lo que Jaime quiere decir, no se sabe explicar y no sabe callarse para dejar que yo le, para que yo te diga lo que quiere decir Jaime, es esto. Pero tenemos a alguien que lo hace así, y no hay como un retraso, no hay momentos de que no hay señal, todo eso está bien. Vestido apropiadamente, con el modo correcto, con el porte correcto, con las palabras correctas, con el corazón tan sincero, todo lo que nos cuesta juntar y tener todo bien en un momento y nos dura 30 segundos, ¿okay? Y suena una notificación en tu celular, hay esto, la letra falta en la pantalla, o sea, todo eso nos pasa, pero entre Dios y su Hijo no pasa, está bien ahí. Entonces Él me representa ante el Padre y puedo estar tranquilo, que el Padre también me ama y me ha colocado acepto en el amado. O sea, necesitamos captar eso, y porque trastorna tu vida. Hoy es diferente, oras diferente, alabas diferente, vives tu vida de otro modo porque ya te ves así. Pero checa lo que dice. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Cuándo hizo esto? Con gran clamor y lágrimas. Getsemaní no, porque entonces estos hombres seguían dormidos, no, gritando así, ¡ay! Y así pues se despierta a Pedro y Juan y Jacobo, y seguían dormidos. ¿Cuándo? Con gran clamor y lágrimas, súplicas, y fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Ahora, en los evangelios no menciona lágrimas cuando Jesús fue crucificado, pero sí menciona ruegos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Piensa, fue oído porque nos perdonó. ¿Te das cuenta? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue oído a causa de su temor reverente. Y cuando Jesús dice esa frase, ese primer versículo del Salmo 22, que es una descripción detallada de una crucifixión, y termina diciendo, pero no obstante, yo te alabaré en medio de la congregación y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entonces, cuando es resucitado, dice, ve y diles a mis hermanos. Algo cambió, que voy a subir a mi Dios y su Dios, sigue siendo el Hijo del Hombre, mi Dios y su Dios. Ya logró algo en la resurrección, algo cambió. Entonces fue oído a causa de su temor reverente. Entonces no puedo enfatizar lo suficiente de cuánto nos conviene tener temor reverente de Dios. Muchas, o sea, en los 70 escuché constantemente, bueno, temor de Dios no es temor como que así, pero lo lees en la Biblia y dice, claro que sí, es un terror que te priva, ¿ok? Así, es terror. Es, oh my God, Isaías, ay de mí, soy muerto porque mis ojos han visto al Rey y soy pecador. Okay, es ese temor, pero ese temor me pone donde, porque me deja sin palabras y a veces conviene, me deja poder escuchar lo que Isaías después oyó. Tu pecado es quitado. Y necesitaba escuchar eso y no estar así en mi pánico y ver lo que Dios me dice a mí. Entonces, viendo eso, seguimos. Ok, fue huido a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, versículo 8, te tiene que volar la cabeza, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Deja que tus hijos padezcan. ¡Ah! Pero los amo. Ajá, y el padre no amó a Jesús. Piensa bien antes de abrir tu boca, porque estás diciendo cosas que no van, que son humanismo, pero no es lo que dice la palabra. Entonces, aunque era hijo, no era que así Dios trata, sino era hijo, y como hijo de Dios, pero también como hijo del hombre, tuvo que hacerlo desde su bautismo, cumpliendo toda justicia, pero caminar en santidad, caminar en la luz toda su vida, y también morir como un pecador que reconoce y admite que Dios es justo y santo. Okay. Entonces, todo lo que yo no iba a poder hacer, yo iba a patear, yo iba a protestar, yo iba a cuestionar, todo eso, todo lo que me sucede si me va mal, nunca digo, bueno, eso me pasa por bruto. Yo nunca lo digo, es porque tú eres bruto que me pasa, no porque yo sea bruto. Okay. Entonces, viendo eso, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia en tiempo y espacio. viviéndolo como un ser humano lo vive, no como Dios eterno lo vive, sino como un ser humano lo vive. Por eso Getsemaní fue tan terrible para Jesús, porque lo contempló con el conocimiento previo de Dios, pero lo contempló con la mortalidad de un hombre. Que pase de mí esta copa si es posible. Dijo lo que tú y yo diríamos, pero luego agrega lo que nos cuesta tanto decir, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y tres veces, como que es muy importante ver eso, tres veces lo dijo, como que todavía, como te pasa, como me pasa, vuelves a, o a lo mejor, o sea, nunca te ha pasado que pasas donde hay un Krispy Kreme y dices, bueno, Dios, si hay un espacio para estacionarme, es tu voluntad que yo compre donas. Y pasas y no hay un espacio. Pues a lo mejor es que voy muy rápido y Dios ya lo iba a quitar. Entonces das vuelta alrededor de la cuadra para ver si Dios ya te despejó un espacio porque quieres esas donas. ¿Ok? Ya hice comercial. Entonces, o sea, ve esto y nosotros, bueno, a lo mejor sí va a pasar de mí esa copa. Jesús, como mortal, que puede sentir todo. Si es posible que pase de mí esta copa. Entonces lo vuelve a decir, no está discutiendo, pero es un mortal. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Es muy importante. Ok, entonces, aunque era hijo por lo que padeció, en la cruz también aprendió obediencia. Cuando Pedro corta, o sea, va a defender a Jesús, Pedro, pobrecito, aprecio tu corazón, Pedro, pero tu cabeza está extremadamente mala. O sea, no, Pedro, o sea, guarda esto. No voy a hacer lo que el Padre me dio a beber, no voy a beber esa copa. Getsemaní ya quedó. Entonces, no voy a beber esa copa, guarda tu espada. ¿A quién vienen a buscar? Jesús de Nazaret, yo soy, y caen para atrás. Entonces, ¿ves? ¿Te acuerdas antes de que llegara la pandemia a México? Se veían videos de noticias como que saliendo de China, que gente va caminando la calle y cae convulsión, hay sangre de la boca por COVID, que así no es. Pero todos dijimos, entonces dicen, ya hay tres casos en México. ¡Ah! O sea, terror. Pánico, y así con eso no tuvieron que meternos más, o sea, tras, tras, y ya estás con tu tapatío bailando y ya no hay más balas, nomás dicen pau, 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 y sigues por el miedo, ok. Y así nos trajeron. Y cuando estaban cayendo a tu lado 1,000 y a tu diestra 10,000, ¿cuándo? No, nunca. Sí existe el virus y sí fue mortal para muchas personas, sí, cierto. Pero te das cuenta como que el miedo no es proporcional. Si tú usas siempre cubreboca y no te deja marca como tus calcetines te dejan en la pierna, no lo estás usando bien. Si no te cuesta respirar, no lo estás usando bien. Pero si quieres estar con tu trapito como escapulario, está bien, es tu decisión. Pero realmente no sirve. Ya hicieron estudios en Alemania, en Suecia, en Finlandia, en Suiza. O sea, han hecho, pero en México no, porque, ay, Virgen Santísima. O sea, el miedo nos gusta. Vivir en terror es, nos gusta. Ok, pero puedes decir, ¿qué es lo que temo realmente? ¿Qué es el miedo? Dilo, ponle etiqueta y llévalo, envuelto tú en franqueza, llévalo al trono de gracia. A ver qué hace Dios con tu miedo. Porque entonces quizás te deje pensar bien y hacer las cosas que corresponden. Y tu precaución, que es normal, ya es todo lo que queda. Y tu terror, que tú lo pintaste, ya se escurre esa pintura y ya ves claramente. Puede ser. Y dices, ya no, ya me está juzgando. Sí. Me encanta ser juzgón. Y a ti también. porque veo, lo veo en tus ojos, subes la rampa y me ves, o ves a alguien, digo yo, o sea, si me pongo cubreboca aquí, o sea, no sabes lo que estorba y todo eso, entonces, y no me entiendes, y nomás te arrullo que de por sí, pero con cubrebocas peor está la cosa, y luego hace eco así, ah, ahora sí, ya tengo tu atención. O sea, ver el efecto de todo eso, entonces, obvio no, pues el pastor está mal, no vengas. Entonces quédate en tu sillón viendo cómo el portero sí lo hace o no lo hace y critica. Pero yo sé que nunca te veré en un partido. ¿Okay? Entonces viendo todo eso, tienes que dar dimensión a esto, decir, ¿será que lo que hemos cantado, será que es cierto que Jesucristo basta? ¿Será? Que Jesucristo basta. Y no estoy diciendo que Él es tu vacuna, ¿ok? No lo dije y así, ratificado, notario público. Jesucristo basta. ¿Qué es lo que realmente te pasa? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te persigue? ¿Qué está pisando y mordiendo tus talones? Jesucristo basta. Tenemos un gran sumo sacerdote. Entonces, habiendo sido perfeccionado, llegando a eso, terminándolo bien, la misma, el verbo consumado es el sustantivo de eso, es perfección o madurez. Llegar ya, una rosa que se abre ya no puede abrir más, ya está en su plenitud y perfección esa rosa, ¿ok? Entonces ya, consumado es, disfruta la fragancia. Pero es que, ¿ok? Entonces tenemos que saber esto y decir, sí, es cierto. Voy a quitar un complejo. Voy a quitar una neurosis. Voy a quitar un terror que me asedia. Voy a vivir diferente. Voy a empezar a juzgar diferente. Voy a empezar a pensar, a planear, a vivir mi vida en el mundo como es y no como mi terror lo está dibujando. ¿Okay? Entonces, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero dice versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Flojos es otra palabra. Uno de mis yernos, o sea, tenían que entrevistar nuevos que quizás llegaran a ser como empleados. Entonces, una de las cosas que hacen, y es internacional la cooperativa donde trabajaba, entonces simplemente le dan, y si te hacemos esto en semilla, ya sabes de dónde viene. Entonces, te dan quizás una hoja, un oficio, una carpeta. Oye, ¿me haces un favor? En lo que estoy viendo esto y viendo tu currículum y todo eso, entonces llevas esto allá al licenciado, el de camisa blanca allá. Entonces, si caminan así, así es que, ya te avisé, si caminan así, no les dan el trabajo. Flojo. Así que hace todo y le tienes que decir, pero hazlo hoy si es posible, ¿no? Entonces, no, porque como que no sabe accionarse, no sabe solito decir, aquí está licenciada, aquí está ingeniero, o sea, aquí está, se lo manda aquí, sí, muy bien. Entonces regresas y atento y listo y todo, así. Entonces cuando si aprende a caminar, ¿okay? Ya, es el mejor tip profesional que te puedo dar. Pero piensa lo que esto significa, Jesús no arrastrando los pies en Getsemaní. Jesús no arrastrando los pies, cargando la cruz rumbo al Calvario. O sea, ve todo eso, ve cómo lo está poniendo visible, palpable delante de nosotros. Y tiene que cambiar tus conceptos, tienes que quedarte así, revisando todo lo que has estado pensando acerca de Dios y acerca de ti y acerca del mundo. Ok, entonces, pero dice, os habéis hecho, así no eran. Entonces eso nos regresa a capítulo 1, capítulo 2, poner más atención, no dejándolo deslizar. O sea, tenemos que sacar provecho de lo que oímos, saber escuchar con la intención de hacer, ¿ok? Tardos para oír, sin intención de hacer. Entonces viene la advertencia y una exhortación, pero vamos a ver hasta ahí nomás lo siguiente. Vamos a Santiago. Capítulo 1. podemos decir, bueno, es que los hebreos, justo después de Hebreos está Santiago. Ok, Santiago en capítulo 1, una de las razones, y más adelante en capítulo 10 de Hebreos lo va a decir, una de las razones está aquí. ¿Por qué no maduramos? O sea, ¿qué es lo que nos estorba hacia la madurez? Versículo 2, capítulo 1 de Santiago, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y digo, es como decir, crece alas y vete a la luna. O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener por sumo gozo? O sea, lo sabemos, lo memorizamos, pero sucede una prueba y ni siquiera es difícil. Simplemente estamos atorados en tráfico. ¡Ay! Y ya estás. ¿Dónde está tu sumo gozo, hermano? O sea, ¿dónde está? Entonces, no lo tenemos por sumo gozo. Y hay algunos que es mala, sana doctrina, no lo es, que no le pidas paciencia a Dios porque entonces te va a mandar muchas pruebas. Te aviso de una cosa, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo, en mí no, pero en el mundo van a tener aflicción. Gozaos, yo he vencido al mundo, no es un problema para él. Entonces es importante ver eso, que de por sí aflicciones van a haber. Entonces, y todo está hecho a la medida para mí. Entonces, dices, pero ¿de dónde saco el gozo? No de la prueba. ¿Ok? No tienes que sacar el gozo de la prueba que estás pasando. Jesús, entonces, Hebreos 12, Jesús por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Entonces nos dice, por esa razón, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él. Entonces saco mi gozo de Jesús porque lo tengo enfrente. Y él me espera al final de mi carril. Y sí, en el carril hay baches, y hay topes, y hay una piedra, y hay una basura que alguien tiró, hay alguien que invadió mi carril porque se cansó y se sentó y tengo que saltarle para no invadir otro carril y ser descalificado y correr con paciencia. Dios, yo no sé el tiempo cuando acabe, pero tengo la ruta marcada y tengo el galardón presente, visible, puesto los ojos en Jesús. Él es mi galardón y puedo sacar gozo de Jesús para hacer esto con paciencia. ¿Sí? Entonces, sabiendo, versículo 3 aquí en Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en Hebreos 10 dice, no perdáis pues vuestra confianza, esa franqueza, que ¿okay? Envueltos en franqueza, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Os es necesaria, dice, la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibas lo prometido. Y de ahí pasa a Hebreos 11, que habla de Abel, Noé, Enoc, los patriarcas, Moisés en Egipto, todos estos por fe, por fe, por fe, sin recibir, pero nunca perdieron la paciencia de seguir adelante y saludándolo de lejos. Y Jesús diciendo, acá te espero, besos, vente. Y así, y te duele todo, y te escurre sudor en los ojos, y te arden los ojos, y te arde la rodilla, y ya estás descaderado, y el hígado te duele, y todo esto, y te das cuenta que los que están echando porras a otro, a ti ni te ven. Entonces estás así. Solo tengo que tener los ojos puestos en Jesús porque Él tiene sus ojos también. Me está mirando. No necesito más. Piénsalo. No necesito más. No necesitas más. Entonces, dice, para que, dice versículo 4, y no nos gusta, pero aquí está escrito y es suficiente. Mas tenga la paciencia su obra completa. Que haga todo lo que tiene que hacer. Y nuestro problema es que nos echamos para atrás. Nos echamos para un lado. Porque es terrible. Pero tengo un sumo sacerdote que sabe que me duele el hígado, que me duele la rodilla, que ya estoy hasta descaderado, que estoy esperando la ambulancia al final del maratón para que me vaya empujando con la defensa y yo así para la foto, haciendo así que corro, pero realmente sentado en la defensa de la ambulancia, fatal, ¿ok? Y así, pero termina. Mira quién te espera. Corre bien, hazlo bien, cada paso como si fuera el primero. Es un nuevo día con nuevas misericordias, entonces puedo hacer esto. Y si tú supieras que aquí está detrás del muro Jesús intercediendo por ti, contra tu debilidad, contra tu miedo, contra lo negativo de los que ni te echan porras, sino dices, este ni sabe correr. Y te detienes a alegar con ellos, déjalos hablar. Porque quedan sin nombre en la historia. ¿Okay? Entonces tienes que estar así, porque en tu audífono tienes aquí lo que Jesús está orando por ti. Y si supiéramos lo que Él pide por ti, contra terror, contra miedo, contra parálisis, contra duda, contra tu propia necedad y terquedad, que también, o sea, que así intercediendo y te lanzas para parar el balón y lo paras y lo agarras y lo pones bien y lo pasas a otro y sube y mete gol. ¡Ah! Ese es mi portero. ¿Qué cambió? Te hizo el paro. Intercedió. Mas tengan la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para estar bien equipados. Entonces tenemos que acercarnos al trono de la gracia a tiempo, antes de la tormenta, que Dios ponga esto, y es en mar abierto, y Él sabe hacer eso, y sabe pasar la cuerda, y los otros marineros saben hacer esto, y los amarres, y ahora un metro atrás, y otra vuelta, y otro amarre, y asegurando el barco porque viene tormenta, y tienes que vivir tu vida así, porque no podemos darle vuelta a cada tormenta que hay. Pero ahora sí, como dice el viejo himno, y hundirse el barco, do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Ellos sabían hacer rimas, nosotros no. Pero, o sea, ver eso, o sea, entonces ya puedes cantar Maestros encrespan las aguas. Algún día lo buscas en Google y dices, qué bueno que no cantamos así en Semilla. Está bien. Pero es eso, o sea, porque eso no incluye el factor de que Jesús sabe hacer con el barco y sabe preparar el barco para lo que viene y sabe lo que viene y sabe manejar el timón y sabe dar órdenes y sabe decirte, agáchate, viene la oleada. Y tú dices, ¿qué? Y tú dices, yo soy un bobo, yo no puedo estar en esto. Y dice, sígueme. No dice, vete y yo te sigo. Entonces tienes que poner las cosas como escrito está. Entonces ves eso y pasamos más adelante en Santiago. Ves que la Biblia es una sola pieza. Más adelante en Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Ves que dice, os habéis hecho lentos para oír, flojos. Que sea pronto para oír. Alza tus pies cuando caminas. Pronto para oír. Lento, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, tardé muchos años para no decir estas cosas y últimamente sí lo he dicho mucho. Pero hace años mi esposa tenía una situación, una enfermedad en el oído interno que provoca sordera, tinnitus, que es chiflidos y zumbidos todo el tiempo y peor en la noche y muy fuertes mareos, debilitantes, paralizantes mareos. Y eso ya teníamos más de un año y era casi diario y entre cada uno era como andar en una neblina recuperándose y entonces nuestra vida en total alto. Y sin poder realmente vivir eso, y yo así. Y después de una noche muy difícil, me paré como de costumbre y saqué el perro y había unos baldíos y yo daba vuelta ahí orando y el perro daba vuelta ahí cuidando toda la colonia. Entonces, y ahí estamos. Pero esa vez me paré con amargura y enojo en mi corazón, ya con Dios. Ya estuvo. enojado, ya estuvo. De hombre a hombre, eso no se vale, ¿ok? Entonces ya estuvo. Y voy caminando, pero es eso, o sea, Jesús no se presentó así ante el Padre. Y por eso Dios me pudo escuchar ese día, porque su Hijo sí se presentó bien. Lo que Jaime quiere decir es que le duele mucho, que ya no tiene fuerza. Y cuando entiende, ya no va a estar enojado, Padre. A ver, ¿qué? Sí. Pero así entonces me presento, porque aquí todos los días nos encontramos y el perro hace tercera voz, pero realmente no cuenta. Entonces aquí estoy. Pero no tengo nada que decirte. Y confieso que estoy enojado. Y siento que me estás quedando mal y no me debes nada y no me tienes que explicar, pero estoy enojado. Ya no puedo. Y voy caminando. Y fue muy raro eso. Y mucho tiempo no lo conté porque dije, ya todos los hermanitos van a andar esperando que se suceda. Y no va a suceder y va a destruir su fe. Entonces, pero por como 3 segundos sentí una mano así. Más haciéndome así. Y no sabía cuánto tiempo, desde muy pequeño, sentir una mano así en la nuca. Haciendo eso. No hubo una explicación, no recriminación, no me reprendió que lo merecía, no me dijo nada, pero ya supe, no está jugando. Porque yo dije, si nada más me dice cuál es el plan, o sea, cuál es la combinación aquí, yo me voy a alinear, yo, o sea, y aguanto vara, si yo puedo ver a dónde va esto, pero ¿qué traes? ¿Ok? Entonces, pero ve eso, envuelto en franqueza. Y coraje, pero envuelto en franqueza, me acerqué al trono de la gracia y dice, pero hoy no quiero, porque me duele, no puedo. Y Dios dice, shh, está bien, a ver, dime. Entonces fui diciendo todo lo que ya me agobiaba y todo eso, y así, y pude regresar a casa así, flotando. Y le dije a mi esposa, y ella mal, amaneciendo mal y sin esperanza de que hoy será diferente, mañana será diferente y que esto se va a mejorar, sin ninguna esperanza, los dos tocando fondo, y digo, todo es diferente, todo va a estar bien. Y ella, dime, o sea, y eso no me sirve. Vomitando 3 horas en la noche, mareada, cayéndose casi de la cama por el vértigo. O sea, todo eso, o sea, no podemos con eso, Dios, ¿qué traes? Entonces necesitas acercarte así. Ahora, Dios, y no andes por ahí diciendo, bueno, el pastor me dijo que tienes que decir todo tu rollo así y luego Dios te va a hacer, probablemente te va a decir, no seas copión, no seas pirata. Por burro, por rebelde, por amargado. Porque con palabras no entendía. Me hizo entender como una bestia, ¿entiende? No seas bestia. La palabra ya daba razones y simplemente tuve que volver a lo que está escrito. Y ya Dios ya me daba las razones y las explicaciones y la perspectiva y el sustento para seguir caminando. Pero en mi desesperación, Él dio el ancho y él pudo hacer esto entre Dios y el hombre. Tenemos a tal sumo sacerdote. Ahora hay una tercera cosa, porque una es esto. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, versículo 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Entonces aprendí a herrar mi caballo, o sea, ponerle nuevas herraduras, pero va creciendo el casco como crecen tus uñas, entonces tienes que cortar. Entonces vas cortando, luego igual le tienes que estar raspando y lijando y dejándolo parejito y bonito y liso y todo, y del ángulo y todo, y no muy cercano porque duele como cuando te pasas con la corta uña. Entonces, o sea, estás con, tienes que dejarlo así, y eso tarda un poco y son 4 cascos. Entonces, pero el caballo te presta su pata. Y lo traes así entre las rodillas y estás haciendo esto. Y el caballo se cansa y luego haces esto y ya le estás haciendo esto a su... Pero el caballo te conoce. y sabe de qué se trata y te permite. Porque sabe lo que viene es poder caminar en diferentes tipos de terreno y no lastimarse, porque lo que es aquí dentro del casco es como la carne debajo de tu uña, es muy sensible. Entonces, para caminar bien y además con herraduras nuevas que suenan muy bonito en el pavimento y todo el mundo se voltea y el caballo muy así, estrenando como tú y yo con nuevos tenis. Entonces él se siente bien, suena bien cuando camina, siente que agarra bien, o sea, el caballo a gusto, el jinete a gusto, Dios y la naturaleza, todo el mundo a gusto. Pero es un poco cansado para mí y para él estar haciendo eso. Y tienes que quitar los otros clavos y la herradura, y entonces, y a veces tienes que torcer y así, y es incómodo. O sea, hazlo alguna vez, simplemente agarra con unas pinzas y, o sea, que alguien te empiece a hacer esto con la uña, dices, ya, ya, párale. ¿Ok? Eso sucede. Pero él sabe, como una mujer que va para su manicure y trae así 2 centímetros apilado así de acrílico con decoraciones y un arco iris y una rueda de la fortuna y Six Flags y todo aquí en las uñas. O sea, trae así Acapulco, Acapulco Diamante, Puerto Escondido, Puerto Ángel, o sea, todo dibujado. Entonces, viene así y lo soporta. ¿Por qué? Porque sé de lo que se trata y sé cómo me voy a sentir. ¿Okay? Entonces recibe con mansedumbre, como el caballo, acepta que le estés haciendo esto con su pata, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Toda la semana anduve con un canto que mi esposa compuso hace años para los niños de este versículo. Y no te lo voy a cantar porque es muy pegajoso y no lo vas a poder quitar de tu cabeza, aunque es muy bueno. Entonces, pero dice, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El único engañado serás tú. Entonces, no. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, entonces hay dos cosas. Uno es que simplemente entiendo lo que hacer, pero me chispo y me echo para atrás. Me falta paciencia y no confío en el proceso y en la bondad de Dios, en la fidelidad de Dios. Eso es uno. Y el otro es esto, que simplemente no tengo la intención de entender para hacer. Entonces me hago tonto y no recibo la palabra. Son dos peligros y eso es lo que te impide para madurez. Ok, entonces dice, pero no hacedor de ella, versículo 23, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. O sea, puedes sentir en un momento, en un sermón, harta convicción. No hombre, este hombre avienta puro fuego y pedrada. O sea, está, pues, ¿qué? Soy un pan. O sea, así, pero ¿cómo lo recibes? ¿Como la palabra implantada, como semilla que va a producir un fruto? ¿O simplemente un regaño? Porque como tú recibes, habla más de ti que de mí. Okay. Entonces, importante checar esos puntos para nosotros, porque se da cuenta, ay, necesito cambiar, pero no tiene una intención, entonces como que no sabe dónde instalar la verdad que escuchó y se pierde. Y dice, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, ve otra vez atentamente, atención y perseverancia, ve. Dice, mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, aguantando vara y persistiendo hasta que esto quede, no siendo olvidador, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, si no te están saliendo las cosas, si siempre te das vuelta en lo mismo, que siempre de toda una jornada terminas en el mismo punto inicial, entonces no ves avance, no estás madurando, siempre caes en la misma trampa, siempre con los mismos rollos, ya tenemos dos razones que pueden estar afectando. ¿Okay? Y ya en 8 días ya veremos, hay otro más, ya en capítulo 6 empieza y es una advertencia, pero también nos dice cómo hacerle, ¿ok? Entonces vamos a ponernos en pie. Y tú tienes libertad y permiso de adelantarte leyendo en Hebreos, pensando, entendiendo, meditándolo, haciendo lo que está escrito, haciendo lo tuyo y viviendo ahí, y entonces simplemente seguimos la conversación en 8 días. ¿Va? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que está escrito, por lo que dice, por tus pensamientos plasmados en lenguaje humano y trayendo a nuestro entendimiento luz, sabiduría, temor de Dios, convicción tanto de pecado como de tu amor, convenciéndonos acerca de tu misericordia y tu bondad y cuáles son tus intenciones, Dios. Entonces venimos como somos, con nuestros complejos, nuestra neurosis, con nuestro terror, con nuestra inseguridad, con nuestra urgente necesidad de aprobación y aceptación. Y otra vez más, Señor, necesitamos vernos como está escrito, aceptos en el amado, perdonados y comprados y lavados, perdonados y comprados y lavados, para ver el proceso de santificación y tú produciendo en nosotros tus atributos, Señor, y entendiendo que algo tan complejo y tan bello lleva tiempo. Entonces, Señor, reconocemos que necesitamos crecer en paciencia para comprender y abrazar mejor tus procesos y tus tiempos, y que también necesitamos tener mejor intención, mejor comprensión, mejor deseo en nuestro corazón de que tu palabra dé su fruto en nuestra vida. Reconocemos, Señor, porque esto viene de tu mano y queremos recibir. Entonces, Señor, pedimos que tú camines junto a nosotros, con o sin los apes, con o sin los apapachos, siendo a veces nosotros como bestias y a veces siendo nosotros muy tiernos y muy atentos. Pero te pedimos, Señor, camina junto a nosotros en todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.